información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en este miércoles 5 de julio del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer lo que ya indica las agresiones contra los derechos humanos durante el mes de junio. Tendremos también la denuncia que hace la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, con la situación de no poder salir de su domicilio. Pepe Lacayo estará con nosotros más adelante con las noticias de los deportes y por supuesto que no faltan informaciones que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. Elena Rodríguez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Casi 300 agresiones contra los derechos humanos se documentaron en el mes de junio en la isla, según el registro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Su director de estrategias, Jaxis Cires, comenta al respecto.
A las puertas del segundo aniversario del 11J, el régimen sigue reprimiendo a todo aquel cubano y cubana que discrepa, que critica, que protesta por la difícil situación política, económica y social en la que está el país. Hemos denunciado una serie de actos represivos que ocurrieron el pasado mes, entre ellos un número importante de detenciones arbitrarias y de personas que son sitiadas en sus casas para que no salgan a ejercer otros derechos. Nos llama la atención el ensañamiento y el hostigamiento sistemático en contra de la profesora Arina Bárbara, que fue recibida en su momento durante la visita del señor Borrell a Cuba. Esto es un mensaje que el régimen cubano envía a la Unión Europea en general, específicamente al señor Borrell, de que no le interesa las críticas o los llamados que se hagan a respetar los derechos humanos en Cuba. Nosotros seguimos denunciando esta situación. Creemos que el país debe abrirse en primer lugar a los cubanos, a los derechos políticos, civiles, sociales y económicos del pueblo cubano.
Más informaciones, la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, no pudieron asistir a la celebración por el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, organizada por la Embajada estadounidense en La Habana, debido al despliegue de efectivos policiales en las inmediaciones de su vivienda en la barriada de Lautón. Así lo denunció Berta Soler a Martín Noticias.
En el día de ayer, 4 de julio, estuvimos invitados al expreso político Ángel Moya y Ana Berta Soler para el evento, por el 4 de julio, organizado por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, lo cual no pudimos ir puesto que vecinos nos avisaron sobre las 3 o las 4 de la tarde de que teníamos personas paramilitares, mujeres y hombres vestidos de civil por los alrededores de la sede nacional aquí ubicada en el auto, sede nacional de las Damas de Blanco. Y bueno, esto sabíamos bien, o sabemos que es para impedirnos que pudiéramos salir. En realidad, sobre las 4:30, entonces aparecieron patrullas, luego después se escondían, y bueno, realmente decidimos no salir Ángel Moya y yo, puesto de que íbamos a ser arrestados. Y bueno, realmente este es un evento, una fiesta, que no es un enfrentamiento con la policía, política de seguridad del Estado, Policía Nacional Revolucionaria, para protestar o para exigirle al régimen cubano la libertad de los presos políticos. No era un evento político como tal, sino restrictivo. Y bueno, decidimos no salir.
Alrededor de 50 profesionales vinculados con el cine participaron de forma física en una reunión celebrada este lunes en La Habana. Otra treintena se conectaron por Internet, informó la agencia de prensa EFE. Uno de los participantes, que prefirió no publicar su nombre, dijo a Radio Martí que en el techo del cine 23 y 12, donde tuvo lugar la cita, apostaron un vigilante, presuntamente del Ministerio del Interior. También relató que trataron de impedir el encuentro cortando el fluido eléctrico en la zona, pero ante la decisión de los cineastas de llevarlo a cabo, restituyeron la electricidad.
En el encuentro, celebrado sin la presencia de funcionarios del gobierno, la Asamblea de Cineastas Cubanos acordó elegir en 2 semanas a entre 7 y 9 de sus miembros para que funjan como sus representantes, con el objetivo de dialogar con el gobierno sobre temas largamente debatidos que frenan el trabajo de los creadores. La mayoría de los integrantes de la Asamblea ha preferido que la organización se mantenga sin liderazgos, por lo que los elegidos no conformarán una junta directiva o presidencia, indicó EFE.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves 6 de julio a las 2 de la tarde el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 6 de julio 2 p.m. Cachorros versus Cerveceros, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:36 de la mañana. Continuamos ahora con más noticias. El presidente Joe Biden se compromete a invertir más de 40,000 millones de dólares para conectar 8,5 millones de hogares y empresas de Estados Unidos a un Internet confiable de alta velocidad para el año 2030. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Es la mayor inversión en Internet de alta velocidad que se haya hecho nunca, porque para que la economía actual funcione para todos, el acceso a Internet es tan importante como lo fue la electricidad, el agua u otros servicios básicos.
El programa de conectividad asequible, o ACP, lanzado en el 2021, ya proporciona a los hogares elegibles desde 30 hasta $75 por mes en tierras tribales para compensar las facturas de Internet. También ofrece un descuento único de hasta $100 en una computadora portátil de escritorio o tableta. La administración está trabajando con más de 300 organizaciones comunitarias en todo el país para ayudar a lograr su objetivo. Kim Keenan es directora de políticas de Digital Progress Institute, una organización sin fines de lucro que ayuda a la promoción de estos programas, y sostuvo:
nuestro objetivo es asegurarnos de que las personas entiendan esta política, entiendan que funciona, brindar a las personas la oportunidad de no tener que elegir entre alimentos y banda ancha es muy poderosa.
La administración del presidente Joe Biden sostiene que el acceso a Internet de alta velocidad ya no es un lujo, sino una necesidad para que los ciudadanos participen plenamente en la sociedad actual. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y en México, la oposición inicia la búsqueda de un candidato a la presidencial con una mujer como favorita. Los detalles en este informe que nos llega desde la agencia FranPress.
La oposición mexicana dio inicio el martes a su proceso de elección de candidato presidencial con una mujer como favorita.
Yo sé que no estaba en el radar de nadie.
Gálvez, de padre indígena otomí, es una ingeniera y empresaria del sector tecnológico que acapara cada vez más la atención mediática en un contexto favorable para que México pudiera elegir a su primera presidenta en las elecciones de 2024.
Miles de personas me empezaron a pedir que yo pensara la posibilidad de ser candidata a la presidencia de la República. Se crearon los Xochilovers, que juntaron más de 50,000 firmas pidiéndomelo.
El lunes, Gálvez, de 60 años, tildó al presidente de machista luego de que este afirmara que su candidatura estaba siendo inflada por adversarios políticos y medios de comunicación. Analistas consideran que Gálvez, al levantar banderas propias de la izquierda, ha logrado desacomodar a Morena, el partido gobernante que avanza como favorito para permanecer 6 años más. Junto con Gálvez, se inscribieron el martes los diputados opositores Gabriel Cuadri y Santiago Krill, quienes se suman a una recién nacida alianza entre los partidos tradicionales, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, que sufre una desbandada de su dirigencia. El registro de los postulantes opositores finalizará el próximo domingo y el ganador, que se dará a conocer el 3 de septiembre, será el abanderado del Frente Amplio por México.
Perú recibirá el 1 de agosto la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que actualmente está en manos de Chile. Silvia González tiene el reporte desde Lima.
Las cancillerías de Perú, Chile, México y Colombia se encuentran trabajando para realizar el traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú, un hecho que será efectivo el 1 de agosto. El jefe del gabinete, Alberto Otárola, informó al respecto.
Esto va a ser un traspaso ordenado, es un trabajo entre las cuatro cancillerías, y el Perú lo que va a hacer es mirar hacia adelante, porque lo que importa en este momento es el fortalecimiento de una alianza tan importante para los intereses de todos los peruanos.
Cabe precisar que pese a la entrega temporal de esta presidencia pro tempore a Chile, aún no se ha mencionado nada acerca de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, las que se mantienen aún distantes a raíz del retiro de sus embajadores por los fuertes comentarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre los asuntos internos del Perú. El embajador de Chile en el Perú, Óscar Fuentes Lira, dio algunos detalles sobre el proceso de traspaso por los canales oficiales.
En estos días sí van a haber algunas reuniones entre autoridades para comenzar a retomar lo que era la agenda de la alianza, y el 1 de agosto en Santiago se va a hacer el traspaso para que Perú asuma su presidencia, entiendo que hasta el primer trimestre del año 24.
El embajador chileno, Óscar Fuentes, reconoció el avance que se ha logrado al interior de la Alianza del Pacífico para poder continuar trabajando, y que además dijo, permitirá el ingreso de otros dos miembros del grupo, Costa Rica y Ecuador, luego del traspaso de la presidencia pro tempore. Mientras tanto, desde el gobierno peruano se espera que se establezcan todos los mecanismos de coordinación para que luego, si el protocolo lo sugiere, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, pueda viajar a Santiago de Chile con el permiso del Congreso de la República para recibir la presidencia pro tempore e iniciar la gestión que le corresponde a Perú. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y esta semana, en Colombia, 30 migrantes asiáticos fueron rescatados en el mar abierto por las autoridades cuando eran transportados en una embarcación ilegal cerca de la frontera con Panamá. Jair Díaz tiene el reporte.
¿De dónde viene?
Los migrantes asiáticos rescatados por la Armada de Colombia intentaban llegar a Panamá navegando para luego seguir hacia Estados Unidos, pero la maniobra por poco termina en tragedia.
La Armada de Colombia, a través de la estación de guardacosta Jurabá, en cumplimiento de su función de salvaguardar la vida humana en el mar, logra el rescate de 30 personas, entre hombres y mujeres de nacionalidad china, en condición de migración. El evento sucedió en el área general de Cabo Tiburón.
La intención de estas 4 mujeres y 26 hombres era cruzar la frontera entre Colombia y Panamá a mar abierto por el departamento del Chocó, uno de los pasos ilegales.
Navy, help us.
La Fuerza Naval de Colombia nos ha ayudado a solucionar muchos problemas y nos provee con recursos médicos, con café y con pan. Nos hacen sentir a salvo y en paz. Gracias. Dios los bendiga.
Thanks, goodness. God bless you.
Según las autoridades locales, muchos de los migrantes se atreven a cruzar de esta manera por falta de documentos que deben presentar en las oficinas de movilidad segura para su registro.
Centros de atención al migrante, donde obviamente lo que van a ver son restricciones para el paso de migrantes. Entonces, ahí en esos centros de atención se les va a pedir unos documentos y muchos de ellos no van a tener esos documentos.
La embarcación ilegal era tripulada por 3 colombianos que fueron capturados y serán judicializados por tráfico de migrantes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El gobierno de Nicolás Maduro dijo el martes que notificó a la Corte Penal Internacional que apelará a la decisión del tribunal de reanudar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El régimen de Maduro señaló en un comunicado que la decisión anunciada por la Corte el pasado 27 de junio contiene falacias y que presentará elementos denunciando cada una de ellas.
La sala de cuestiones preliminares de la Corte autorizó a la Fiscalía del Tribunal a reanudar su investigación al concluir que, si bien Venezuela tomó algunas medidas, sus procedimientos internos no reflejan suficientemente el alcance de la pesquisa. El fallo dice que, aparentemente, Venezuela no está investigando las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad y que su enfoque parece estar generalmente en los perpetradores directos o de bajo nivel.
Radio Caracas, pionera de la radiodifusión en Venezuela, cierra operaciones después de ser un referente de la radiodifusión en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Desde que el gobierno venezolano la sacó del aire el 30 de abril de 2019, Radio Caracas Radio, emisora crítica del gobierno fundada en 1930, transmitió a través de plataformas digitales sorteando obstáculos, entre ellos el corte de sus líneas telefónicas y el deterioro del mercado publicitario, lo que volvió inviable la continuidad de sus operaciones. Jaime Nestares, director de la emisora, explicó que al menos por ahora tomaron la decisión de cesar operaciones ante varias señales, que le indicaron los altos riesgos que corren.
Vale la pena correr riesgo. Perder los activos, que nos incauten los equipos, que encarcelen a la gente, vale la pena. Entonces yo creo que llegó el momento de retirarnos al Palacio de Invierno, reestructurarnos, reformularnos y lanzar de nuevo una nueva alternativa que nos proteja de todas estas dificultades y poderle llegar a la audiencia de forma adecuada, en donde además, preservando todos nuestros activos, estemos a la espera de que el país, quizás en 2024, podamos llegar a un sistema de libertades que nos permita retornar.
Teresita Fernández tiene 64 años y dice a La Voz de América que ha sido asidua oyente de la emisora. El cese definitivo de operaciones le produce una gran tristeza, no solo porque queda sin alternativas para informarse, sino por sus dueños y trabajadores. Ella ha vivido en carne propia lo que significa cerrar una empresa, consecuencia de la coyuntura del país.
Una gran pérdida, definitivamente una gran pérdida que a mí me ha afectado emocionalmente. No pensé, pero sí me ha afectado emocionalmente y me produce mucha angustia porque siento que va a ser muy difícil un cambio en este país.
De acuerdo a la organización Espacio Público, entre 2003 y 2022 se documentó el cierre de al menos 285 emisoras de radio en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Perú recibirá el 1 de agosto la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que actualmente está en manos de Chile. Silvia González tiene el reporte desde Lima.
También la ONU insta a anticipar los efectos del fenómeno meteorológico conocido como El Niño. Los pormenores en esta crónica de la AFP.
La ONU pidió el martes a los gobiernos que anticipen las consecuencias del fenómeno meteorológico del Niño para salvar vidas y medios de subsistencia. El Niño comenzó oficialmente a inicios de junio y normalmente está asociado a un aumento de las temperaturas mundiales. Según la ONU, el fenómeno continuará durante todo el año, con una intensidad que debería ser por lo menos moderada.
Es probable que el impacto del fenómeno de El Niño sobre la temperatura global aumente la temperatura global, porque El Niño se sumará al calentamiento antropogénico y es probable que aumente la temperatura global.
En algunas zonas del sur de América Latina, del sur de Estados Unidos, en el Cuerno de África y en Asia Central, El Niño está relacionado con un aumento de las precipitaciones y puede provocar sequías en Australia, Indonesia y en sectores del sudeste asiático y en Centroamérica. En cambio, sus aguas calientes pueden alimentar huracanes en el centro y este del Océano Pacífico y pueden frenar la formación de estos ciclones en el Atlántico.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, la misión de investigación de la ONU sobre Irán, expresa su preocupación por la posible aprobación de una nueva ley en Irán que hace más severos los castigos para las mujeres y niñas que no cumplan la estricta normativa de vestimenta iraní.
Islamabad, al menos 11 personas murieron y otras 14 resultaron heridas hoy en varios incidentes ocurridos en las dos provincias más pobladas de Pakistán a causa de las incesantes lluvias que golpean al país asiático.
Nairobi. El gobierno de Kenia pospone la apertura gradual de la frontera con la vecina Somalia ante la escalada de los ataques yihadistas perpetrados en territorio keniano por el grupo somalí Al-Shabaab.
Pekín. Las intensas lluvias en Chongqing, un municipio en la confluencia de los ríos Yangtze y Jialin en el suroeste de China, han causado la muerte de al menos 15 personas y un número no determinado de desaparecidos debido a las inundaciones.
Washington, un polvo blanco encontrado en el interior de la Casa Blanca a última hora del domingo que llevó al cierre temporal de parte del complejo presidencial, fue identificado por los bomberos de la capital como cocaína, afirma una fuente familiarizada con el asunto, mientras el servicio secreto investiga el incidente.
Hablemos de tecnología, pues Twitter limitará la aplicación TweetDeck a cuentas verificadas. La AFP tiene este reporte.
Más cambios en Twitter. La red social anunció que su aplicación TweetDeck será reservada a usuarios verificados a partir del próximo mes. TweetDeck fue lanzada hace más de una década y permite al usuario ordenar en su computadora las cuentas por temas mediante columnas. Durante el pasado fin de semana, numerosos usuarios se quejaron de que no podían acceder a TweetDeck y Twitter había indicado que era por razones técnicas. La red social compró esta aplicación en 2011 a un precio de $40 millones en la época. Twitter es objeto de una profunda reforma desde que fue adquirida por el multimillonario Elon Musk el año pasado, con recortes de personal y búsqueda de suscripciones e ingresos adicionales para un servicio que es muy popular, pero deficitario. Entre los cambios de los últimos meses, los usuarios que quieren tener acceso a una cuenta verificada deben pagar un abono de $8. Y la semana pasada se anunció que la plataforma iba a limitar el número de mensajes que los usuarios pueden leer por día. En medio de la incertidumbre y polémicas por los cambios en esa red social, la empresa Meta, propietaria de Facebook, anunció que lanzará en los próximos días una nueva aplicación llamada Threads, concebida para competir con Twitter.
Así es, ya está con nosotros Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Bueno, anoche terminó oficialmente la participación cubana en la Copa Oro con CONCACAF, eliminada tras jugar dos partidos, pero tenía que jugar otro, y a ver si por lo menos se iba con un empate, pero no. Perdió contra Canadá otra vez. Cuba se retira con 3 partidos, 3 derrotas, solo 3 goles a favor, 9 goles en contra. Y demostrando que el fútbol cubano deja mucho que desear todavía. Y no solamente eso, el portero de la selección cubana de fútbol se queda en Estados Unidos. Estamos hablando de Sandy Sánchez, de 29 años de edad, que apenas Cuba perdió su tercer y último partido, decidió quedarse en este país. Y ya van 34 deportistas cubanos que deciden abandonar cualquier tipo de delegación deportiva y no regresar a Cuba. El año pasado hubo 62 en todo el año. Ya llevamos 34 y es el quinto.
Hasta la fecha.
Hasta la fecha. Y es el quinto futbolista cubano. Y esto le va a perjudicar a Cuba porque recuerden que el próximo año comienzan la clasificación a la próxima Copa Mundial de Fútbol, en la cual Estados Unidos, México y Canadá, las tres potencias, clasifican automáticamente y era la mejor oportunidad que tenía Cuba en toda su historia. O sea, tiene que todavía medirse a Costa Rica, Honduras, Panamá, pero por lo menos tiene 4 plazas la CONCACAF, además de las 3 automáticas, y esta era la mejor oportunidad que Cuba tiene para clasificar a un mundial. Y también ayer se estableció un nuevo récord en el fútbol de las grandes ligas. El balompié norteamericano, la liga profesional de este país, hubo 82.110 aficionados en el choque angelino entre el Galaxy y el Los Ángeles Football Club. Eso rompe el récord del año 2022 en Charlotte, Carolina del Norte, y también rompe el récord en Atlanta cuando en el 2019 hubo 74.000 fanáticos en el estadio. Sin embargo, el récord mundial, norteamericano, en asistencia para un partido de fútbol, lo tiene el Real Madrid. En el año 2014 jugó contra el Manchester United un partido amistoso en Ann Arbor, Michigan, donde hubo 109.318 fanáticos. Wow. Ese es el mayor. Y el segundo, el Real Madrid, 2 años después, contra el Chelsea en el mismo parque. Y la razón por la cual no hubo otra vez 109.000 es porque estaban reformando parte del estadio. Así que los dos récords de Estados Unidos en fútbol lo tiene el Real Madrid en partidos amistosos. Y el 29 de este mes en Dallas, Texas, Barcelona-Real Madrid, y ya se han vendido desde ahora 92.000 entradas para ese partido.
¿Y tiene la capacidad?
Para 100.000.
O sea, lo que le queda es nada.
Esos estadios están a la par de los estadios europeos, ¿no?
Correcto, correcto. Pero están hechos para fútbol americano, pero sí puede. Bueno, en el béisbol de las grandes ligas, ya Tampa Bay no es el mejor club de las grandes ligas, porque Atlanta le pasó por encima. Atlanta tiene 57-28, Tampa Bay 57-31. Ese arranque de temporada que ganaron 17-21. Desde entonces han jugado bien, pero no lo suficiente como para ser los mejores. Anoche jonroneó Lourdes Gurriel Jr., el cubano que lo vamos a ver en el Juego de Estrellas, su número 14, carrera impulsada 50, pero los Diamondbacks de Arizona aún así cayeron contra los Mets de Nueva York, porque Max Scherzer lanzó bastante bien, el futuro miembro del Salón de la Fama. Los Marlins apalearon a los Cardenales 15-2 y Jorge Soler, 3 hits, 2 dobletes, suma 17 dobletes, 2 carreras impulsadas, tiene 49, anotó 3 veces, lo vamos a ver la próxima semana también en el Juego de Estrellas. El cubano bateador designado acabó con los Cardenales de San Luis y fue el jugador más valioso del partido. Los Azulejos de Toronto derrotaron 4-3 a los Medias Blancas de Chicago, pese a que las únicas 3 carreras de Chicago las impulsó el cubano Luis Robert Moirán con su jonrón número 25. Y Oscar Colás, el cubano que había comenzado la temporada con Chicago, pero lo bajaron a las ligas menores después de solamente un mes, regresó al Big Show, a las grandes ligas ayer para quedarse. Vamos a ver si es verdad. Recuerden que si no juegas bien, te bajan a las ligas menores. Uh-huh. Este es un deporte sumamente competitivo. Los Yankees doblegaron a los Orioles de Baltimore y el venezolano Gleyber Torres fue el héroe de la jornada, con 2 carreras impulsadas, 3 anotadas, 2 hits y un boleto negociado. Perdón, los Guardianes de Cleveland vencieron a los Bravos de Atlanta 6-5 y el perdedor fue el cubano Raisel Iglesias. Pero la carrera no cuenta porque como fueron extra innings y siempre comienzan con ese corredor fantasma en segunda base, entonces esa carrera no cuenta porque el corredor no se ganó la segunda base. Así que Raisel Iglesias pierde pese a que no le hicieron una carrera limpia en este partido. Sigue teniendo efectividad un poquito alta el cubano, con 3 victorias y 3 derrotas, y esa fue la razón por la cual no va a estar en el Juego de las Estrellas. En ese mismo partido, Ozzy Albies con 3 impulsadas, 2 jonrones, 2 anotadas para los Bravos de Atlanta, que se han convertido de repente en el mejor club de todo el béisbol de las grandes ligas. Claro, si vas a jugar 13 partidos todos los años contra los Marlins y vas a ganar 10 de ellos, imagínate. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martín. Y ahora llega Alejandro Escalona con las noticias del mundo del entretenimiento.
El actor Leandro De Niro Rodríguez, nieto de Robert De Niro, murió a los 19 años. Su progenitora, la actriz, también Drena De Niro, la mayor de los 7 hijos de Robert De Niro, anunció la noticia en Instagram. El sitio web de noticias de celebridades TMZ informó que Leandro De Niro fue encontrado en un apartamento de Nueva York inconsciente, sin signos vitales, y que fue declarado muerto por los servicios de emergencia en una dirección de Wall Street donde se encuentra la residencia Cipriani Club. Expertos también creen que cuando dentro de 1000 años se estudie la civilización actual, Estados Unidos será recordado por 3 cosas: su constitución, el béisbol y el jazz. Hablar de Estados Unidos es hablar de los inmigrantes que durante siglos han dado forma al país, aunque lo verdaderamente importante de la experiencia de emigrar a cualquier país no es necesariamente el destino, sino el viaje, dicen por ahí. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. El deseo de libertad está perenne en Cuba desde el 11J. Así lo afirma desde la cárcel el artista Luis Manuel Otero Alcántara.
El Observatorio Cubano de Conflictos registra 414 protestas públicas en lo que va de mes de junio.
Condena Amnistía Internacional el acoso al humorista Jorge Fernández Hera.
Desacuerdos en cumbre del Mercosur sobre situación de la democracia en Venezuela.
Israel retira sus tropas del campo de refugiados de Jenin tras la operación militar inédita en 2 décadas. Recuerde, a las 3 de la tarde usted puede sintonizarnos y escuchar nuestro próximo noticiero con informaciones actualizadas de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, como cada día a esta hora, se despide. Eso sí, mañana a las 12 del mediodía nuevamente volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales y también a través de la frecuencia de Radio Martí. Efraín García en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariana González. Muchas gracias por la sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes. Hasta mañana.
Radio Martí Noticias.